Hola, muy buenas tardes. Soy Cristina Sardón y junto a mis compañeros ya nos encontramos emitiendo desde el estudio de radio de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Este espacio estará marcado por la cultura, la música, entrevistas, noticias, cine, tertulias, todo desde nuestro enfoque, el juvenil. Y es que aquí todo tiene cabida, por eso daremos un repaso a esas noticias que pasan desapercibidas para algunos y les ofreceremos formatos muy entretenidos. Para nuestra primera entrega no podíamos dejar pasar el tema de la libertad de expresión. Hoy contaremos con la presencia del humorista gráfico de ABC, José María Nieto, quien analizará las consecuencias del atentado contra la publicación satírica francesa Charlie Hebdo. Daremos nuestra opinión acerca de lo ocurrido y se sorprenderán de cómo el tema llega hasta el deporte y el cine. No se separen de la radio porque además hemos salido a la calle para visitar varias redacciones de los profesionales de los medios que defienden cada día su derecho a informar. Bienvenidos a este espacio de la UMC. ¡Comenzamos! Empecemos por las noticias más destacadas. Alba Campo también les acompaña en este repaso informativo.
Buenas tardes, Cristina. Vamos con un repaso de las noticias de la semana. Esas a las que a veces no hacemos todo el caso que deberíamos.
Los Café Quijano han colgado el cartel de completo en las dos actuaciones de su nueva gira.
El grupo leonés Café Quijano comenzó el 9 de enero la gira de su nuevo disco Orígenes, El Bolero. El primer lugar de Castilla y León en el que pararon los leoneses fue en Benavente, Zamora. Los fans respondieron y el teatro de esta ciudad colgó el cartel de entradas agotadas. Los tres hermanos recorrerán 18 teatros españoles en su gira y los volveremos a tener por la zona muy pronto. El 16 actuarán en Ponferrada y atentos que el 6 de febrero se subirán a las tablas del Teatro Cine Ortega de Palencia.
Y será en febrero cuando se acaben las rebajas.
Sí, Cristina, al menos oficialmente, pero durante este periodo el centro comercial Camaretas de Soria prevé que cada soriano gastará una media de 80 euros en estos días. Para hacernos una idea, el mínimo que marca la Confederación Española de Comercio es de 60 euros por persona.
Volvemos con gente de León para contaros que Eduardo de Paz, a sus 19 años, ha ganado la plata del Europeo Junior de Curling que se celebró en Praga.
El curling es un deporte sobre hielo que no cuenta con instalaciones en la capital leonesa. Por eso, y aprovechando esta victoria, Eduardo de Paz reivindica una pista en su ciudad.
Y es que los deportistas de la región están que se salen.
Y que lo digas, los estudiantes universitarios de Castilla y León se encuentran entre los que más rinden de España, según la Fundación Conocimiento y Desarrollo. La tasa de rendimiento por la que destaca la comunidad se obtiene de la diferencia entre los créditos aprobados y los créditos matriculados. La Fundación Conocimiento y Desarrollo, dirigida por Ana Patricia Botín, asegura que Castilla y León es la tercera autonomía que mejor optimiza los recursos académicos.
Y por último, seguimos en el ámbito universitario para contaros que un alumno de la Universidad Católica de Ávila ha sido preseleccionado a través de las redes sociales para un reality show de estudiantes Erasmus.
Su nombre es David López, estudia Derecho y es uno de los 14 estudiantes españoles preseleccionados para disfrutar de esta beca en Italia. Finalmente, solo serán 8 estudiantes de distintas ciudades europeas los que no solo vivirán la experiencia Erasmus, sino que también deberán contársela al mundo a través de mensajes, fotos y vídeos en la red. El público podrá interactuar con ellos y seguir sus aventuras en el extranjero.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra.
La música es un conductor imprescindible a la hora de comunicar. Por eso vamos a tratar de asignar una banda sonora al tema de la semana o explicarlo desde un punto de vista musical. Buenas tardes, Mario Martín.
Así es, muchas son las obras artísticas que han tratado la libertad de expresión y más en concreto las canciones que están relacionadas con ella, ya sea por el contenido de sus letras o por su contexto histórico. Si relacionamos música y libertad de expresión, lo primero que me viene a la cabeza son los cantautores, que se tomaron muy en serio las palabras del periodista inglés George Orwell, cuando dijo que la libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír. Por este motivo he escogido Libertad sin ira de Jarcha, ya que fue símbolo de la transición española y del fin de la censura a finales de los 70. Pero censura había y hay en todas partes, solo hay que tener la imaginación suficiente para darle esquinazo. Y eso fue precisamente lo que hicieron los Sex Pistols. A mediados de 1977, el grupo londinense tenía prohibido tocar en suelo inglés, por lo que alquilaron un barco y dieron un concierto desde el río Támesis. Al día siguiente, el movimiento punk se instauró en Londres y los Sex Pistols sonaron en todas las radios. Está sonando Good Save the Queen y recuerden que, como manifestó Sigmund Freud, uno es dueño de lo que dice y esclavo de lo que calla.
Ya se lo veníamos adelantando desde el inicio del programa y ha llegado el momento de recibir a José María Nieto. Es dibujante vallisoletano que lleva sus viñetas Fe de Ratas a la edición nacional diario ABC. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como dibujante, ¿qué piensa de lo que ha pasado con la revista francesa Charlie Hebdo?
Pues bueno, lógicamente lo primero fue una conmoción terrible, porque no te esperas que pueda pasar una cosa así, ¿no? A gente de tu profesión, gente que además lo que busca con su trabajo es despertar la sonrisa diaria, el tener una visión crítica de las cosas, pero en fin, con una actividad completamente inofensiva, como pueden ser unos dibujos, que el lector, si no le gustan, pues no los compra en el kiosco y ya está, y fin de la cuestión. Pero se ve que esto de la intolerancia religiosa, pues tienen otros registros mentales y consideraron esas caricaturas como algo que merecía ser castigado con la muerte. Porque es que esto no es un atentado, esto es un castigo, que es lo más terrible, ¿no? Que ellos consideran que lo que han hecho es un acto de justicia. Entonces el sentimiento que uno tiene pues es completamente de... te quedas con los ojos como platos, ¿no? Y de hecho la reacción que han tenido en el Charlie Hebdo con la siguiente revista pues se nota un poco que han reaccionado de una forma... pues eso, que no salen de su asombro, ¿no? Porque la imagen del profeta Mahoma llorando y diciendo todo está perdonado, pues sí, es irónica. Es una reafirmación de sus principios, pero de alguna manera parece como que ha sido dibujada pues todavía desde la conmoción. Eso es como lo veo yo.
Sí, de hecho, esta nueva portada, bueno, para los que no la hayan visto, como bien decías, es una nueva caricatura de Mahoma con un cartel en sus manos que dice «Todos somos Charlie» y que lleva por título «Todo está perdonado», es cierto.
Claro.
Esta semana también se ha celebrado una reunión en la Embajada Francesa en Madrid de los viñetistas más destacados de los medios españoles. ¿Cómo transcurrió el acto?
Pues bueno, fue en el Instituto Francés, pero sí, estaba allí el embajador, que hizo un discurso muy bonito, y estuvo el cantautor Amancio Prada cantando un par de canciones, y algunos de los dibujantes o humoristas gráficos, viñetistas, como nos llaman ahora, de los medios nacionales, pues estuvimos allí haciendo nuestro pequeño homenaje a los compañeros muertos en Francia, ¿no? Porque es que, claro, esto, aunque hayan sido unos dibujantes muertos, y luego, en fin, el otro atentado que hubo en la tienda de los judíos, al final de lo que se trata es de un atentado contra la libertad de todos los europeos, porque no olvidemos que en democracia pues es muy importante que exista un derecho a la crítica e incluso la irreverencia. Es decir, que el dibujante, que el humorista gráfico, que habla en clave de humor, que intenta caricaturizar de una forma más sarcástica o más carnavalesca, ¿no?, más irreverente, pues puede saltarse los límites. Es decir, una caricatura no trata de injuriar, no es un insulto, no es una afrenta. Es un intentar desmentir la solemnidad de las cosas. Tú piensa que en Occidente tenemos una tradición muy profunda, pues desde hace cientos de años, en los que el humor es una reacción contra la autoridad, contra el poder. Siempre se ha criticado, se ha ridiculizado pues a todos los poderes, ya sean terrenales o espirituales. Fijaos en el folclore castellano, ¿no?, que tiene coplas completamente blasfemas, ¿no? Mientras cruzaba el río, dijo el obispo, si me mojo los huevos, me cago en Cristo. Pues fíjate qué irreverente y qué blasfemo, pero al mismo tiempo esa irreverencia, esa blasfemia, tiene algo de alegre, de festivo, de reacción contra cualquier forma de autoridad. Y entonces eso está en nuestra cultura. O sea, no es ya solo una cuestión de libertad de expresión, sino que es algo que está imbricado en lo más profundo de nuestra cultura occidental. Entonces no podemos renunciar a ello.
Hablaba de límites. ¿Cuál cree que son los límites de esta libertad de expresión?
Pues evidentemente la libertad de expresión tiene un límite muy claro, y es que no se puede injuriar a otro, pero eso no pasa en el humor. El humor no tiene pretensión de veracidad. El humor tiene pretensión de exagerar, de mentir. Es un género literario y, por tanto, debe estar exento pues del límite obvio de la libertad de expresión, que consiste en no decir mentiras que perjudiquen a un tercero, no insultarlo, no agraviarlo, no ofenderlo. Pero es que el humor tiene una cosa que se llama animus jocandi, que precisamente le protege, ¿no?, de esos excesos.
Han sido muchos los medios que han reproducido esa portada de la revista francesa. ¿Cree que habrá consecuencias para esos otros medios?
Pues no lo sé, yo espero que no. De todas maneras, es que en esto, o sea, yo por ejemplo, yo nunca haría una viñeta de Mahoma, una viñeta ofensiva con la religión, pero porque es mi opción. Yo libremente decido pues que prefiero hacer cosas de buen gusto, que me parece bastante más difícil y de bastante más mérito. Pero tiene que ser una opción mía. Lo que no puede ser es que yo actúe así, coaccionado por una amenaza de un señor vestido de negro con un fusil AK-47. ¿En dónde vamos a parar?
Ya para terminar, y con un poco curiosidad, ¿alguna vez ha tenido dificultades a la hora de dibujar una viñeta, ya sea por el tema u otros motivos?
Pues claro que sí. Muchas veces es muy difícil. Mira, esta misma semana pasada con este asunto resultaba muy difícil y muy doloroso coger el lápiz, ¿no? ¿Cómo intentas hacer algo pues sobre un suceso terrible o sobre una tragedia? No siempre es fácil buscar una reflexión que lleve a una sonrisa sobre temas tan dolorosos, porque la actualidad pues suele ser terrible. Y cuanto más trágico es un suceso, más difícil es hacer una viñeta. Hay veces que sencillamente no se puede. Pero bueno, también el humor se supone que es una cortesía que la inteligencia hace al sufrimiento, ¿no? Nos reímos precisamente porque tenemos miedo, porque las cosas nos duelen, porque las cosas nos asustan, porque las cosas nos preocupan. Y la risa es una reacción contra todo eso. O sea que tenemos que estar ahí todos los días.
Muchísimas gracias por habernos acompañado y por tus palabras.
Gracias a vosotros.
Ahora vamos a salir a la calle. Vamos a dar voz a la opinión pública, así como a los profesionales de los medios. Beatriz Santos ha recogido esas opiniones.
Buenas tardes. Hoy os hemos querido trasladar qué piensan sobre la libertad de expresión personas que día a día trabajan en comunicación. Para ello, nos hemos desplazado al centro de Valladolid, donde hemos conversado con el director de Tribuna, Félix Carreras, que valora la libertad de expresión como un pilar fundamental del periodismo que hay que proteger.
Creo que la libertad de expresión y la manera de expresarnos los periodistas es nuestro tesoro más preciado, al que no debemos renunciar y del que tenemos siempre que estar vigilantes para que nadie entre en un terreno que debe ser único para los que trabajamos en esto.
Además, hemos hablado con el periodista de Europa Press en Valladolid, Juan Martín Sánchez, que opina que hay que defender la libertad de prensa porque sin ella no se puede mantener esta profesión.
Pues hombre, por supuesto la libertad de expresión es algo fundamental, que sin lo cual no se puede mantener ningún sistema de prensa, que por lo tanto hay que defender, y más ahora que pues hemos tenido estos terribles sucesos en París. Y lo triste es que muchos de los que ahora se han apuntado a defender la libertad de expresión, sobre todo de determinados estamentos de poder, pues hombre, por supuesto no con la violencia de lo que hemos visto ahora, pero sí también son una amenaza a la libertad de expresión porque ejercen determinadas formas de presión sobre medios de comunicación.
Y de Valladolid nos hemos ido a Palencia, en concreto hasta el diario Palentino y La 8 para hablar con su director, Carlos Martín Santoyo, que transmite que la libertad de expresión es un derecho para los profesionales de la comunicación.
Bueno, yo creo que la libertad de expresión, como su nombre indica, es un derecho, ¿no?, al que tenemos todos los que nos dedicamos a este apasionante mundo. También es cierto que a veces te encuentras en distintas facetas de la vida pues con algunas llamadas inoportunas, ¿no?, de quejas por alguna información que no gusta a alguna de las partes implicadas en la noticia, pero lo cierto es que debemos tratar de estar por encima de ello, aunque no siempre es posible.
También periodista de La 8, Mario González, nos ha comentado que este tema tiene muchas referencias en la ficción.
Este debate de la libertad de expresión tiene muchísimas referencias en la ficción, tanto antigua como moderna. Ahora, sin ir más lejos, una de las series más importantes de los últimos años de la HBO, que es una de las cadenas americanas más importantes a nivel de creación de series, The Newsroom, habla sobre una redacción de televisión y los problemas que tienen para encarar la libertad de prensa y cómo van buscando todos los caminos posibles para informar y poder informar libremente.
Este ha sido el recorrido que hemos hecho por los medios de comunicación en una semana en la que, por desgracia, ha sido protagonista uno de nuestros derechos fundamentales.
Gracias, Bea. El tema central del programa de hoy también sacude de vez en cuando al sector cinematográfico. Les comentaremos la película que más importancia ha significado en el ámbito que trataremos cada semana, siendo en este caso la libertad de expresión. Guillermo Polo, bienvenido.
Hoy les hablaremos de una película que ha creado una enorme polémica política y ha provocado diversos ataques de hacks contra la productora Sony Pictures Entertainment, una película que ha batido el récord de descargas ilegales en la red de los Estados Unidos. Les hablamos de The Interview.
Cada noche millones de personas ven nuestro programa. Quiero dar noticias de verdad, no que se le vea el chocho a Nicki Minaj en los Grammys.
¿No te gusta su azúcar moreno?
¡Sí me gusta su azúcar moreno!
Aaron, fíjate.
¿Kim Jong-un quiere hacer una entrevista con Dave Skyler?
¡Es un fan! Mírale, si eso no es una historia real, ¿qué es real?
Vale, lo haremos.
Señor Rapoport, soy la agente Lacey de la CIA. Van a estar ustedes a solas con Kim.
¡Tenemos la entrevista!
A la CIA le encantaría si pudieran matarle. Matarle.
¿A copas?
¿A cena?
¿Matarle a pajas?
No, a matarle de verdad.
¿Que matemos al líder de Corea del Norte?
Sí.
¿Qué?
Antes de comentar la polémica, les contaré brevemente de qué va esta película. Un presentador de un famoso programa de entrevistas y su productor han conseguido una entrevista exclusiva con Kim Jong-un, dictador de Corea del Norte. Y la CIA aprovecha esta ocasión para encargar a ambos periodistas la labor de asesinarlo. Pues bien, el dictador del régimen norcoreano se ha ofendido y el pasado mes de noviembre la productora sufrió el mayor ciberataque que una empresa estadounidense haya sufrido y tras varias amenazas optó por cancelar el estreno. A consecuencia de esto, el presidente estadounidense Barack Obama se pronunció en defensa de la productora y de la libertad de expresión.
We cannot have a society in which some dictator someplace can start imposing censorship here in the United States.
Esta intervención animó a la productora a volver a fijar la fecha de estreno para diciembre. Fue un mes agitado, lleno de quejas y malversaciones por parte de la Comisión de Defensa Nacional Norcoreana contra el presidente, acusándolo de estar detrás de la exhibición de una película que promueve el terrorismo. Y aquí es donde llega la reflexión. ¿Se considera terrorismo la emisión de una película? A fin de cuentas, una película es una forma más de libre expresión y que puede interpretarse de cualquier forma. Puede servir para entretener, para apartarse por un tiempo del mundo rutinario, o puede servir para reflexionar, para abrir nuevos puntos de vista. ¿Es eso terrorismo? ¿Y no es terrorismo pasar directamente a la acción de hackear una productora cinematográfica? ¿O amenazar con ataques sin piedad a aquellas salas de cine que decidan emitir la película? Esto puede hacernos pensar que ciertos regímenes como el que tiene Corea del Norte consideran a una simple forma de expresión una amenaza y que de esta forma existirán disputas políticas que pueden acabar en alguna desgracia. Está claro que la humanidad aún nos queda trabajo para conseguir el respeto internacional. A pesar de ello, la película ha calado hondo en los Estados Unidos y ahora se abrirá paso a otros países. Se estrenará en España el día 6 de febrero. Tras estas curiosidades, les invitamos a que vayan a verla a los mejores cines.
Gracias, Guille. Seguro que a muchos les pica la curiosidad ahora aún más para ver esta película. Curiosamente, el dictador coreano Kim Jong-un es un gran aficionado al baloncesto y es muy amigo de un exjugador de la NBA. Enrique García, cuéntanos esta historia.
Buenas tardes, Cristina. ¿Tú sabes quién es Dennis Rodman?
Creo que me suena.
Pues Dennis Rodman es un exjugador de la NBA que ganó varios anillos en los Chicago Bulls, principalmente junto a Michael Jordan, y es conocido por su extravagancia, porque se tiñe el pelo, se viste muy raro y esas cosas. De hecho, uno de sus motes era Cruella de Vil. Pues resulta que Kim Jong-un es un gran fan de los Chicago Bulls y gracias a esto Rodman ha viajado en un par de ocasiones a Corea del Norte, principalmente para organizar partidos amistosos entre jugadores locales, también para entrenar algunos equipos de allí y también con exjugadores de la NBA y los famosos Harlem Globetrotters, algo que además ha causado mucha polémica en su momento. Pero como consecuencia de estos viajes, Rodman y el líder norcoreano han desarrollado una amistad e incluso Rodman asegura que gracias a él, Corea del Norte ha llegado a liberar a varios presos políticos.
A ver si me he enterado bien, o sea, que ha intentado un acercamiento con Corea del Norte a través del deporte.
Sí, o bueno, eso asegura él por lo menos. En todo caso, en la historia del primero de estos viajes se puede ver gracias a un documental del medio estadounidense Vice, V-I-C-E, que pudo entrar en el país con la excusa del viaje de Rodman para grabar un documento muy interesante y de los pocos que se ha podido grabar dentro del país en los últimos años, que además se puede ver bastante fácilmente en YouTube.
Pues lo buscaremos sin duda. Y hablando de este fin de semana en el que entramos, ¿qué destacarías de la NBA?
Para los que tengan un poco de insomnio esta noche, a la 1:30 juegan precisamente los Chicago Bulls contra los Boston Celtics, una buena ocasión para ver a Pau Gasol, que está en un buen momento de forma y haciendo muy buenos números.
Muchas gracias, Enrique.
Hasta la semana que viene.
Y ahora, si os estáis preguntando qué hacer este fin de semana, atentos a lo que nos cuenta Sergio Escudero.
Bueno.
Buenas tardes, Cristina. El fin de semana viene marcado por la concentración de Motauros en Valladolid, pero este es solo uno de los muchos eventos que tendrán lugar en nuestra comunidad.
¿Y en Burgos?
Pues durante todo el fin de semana, el Palacio Congreso Forum Evolución de Burgos albergará la tercera edición de la Feria de Antigüedades.
¡Vámonos hasta León!
Pues en León, los Café Quijano, como bien hemos comentado anteriormente, y tras colgar el cartel de No hay billetes en sus últimos dos conciertos, actuarán en el Teatro Bergidum de Ponferrada.
¿Y qué les espera a nuestros compañeros los salmantinos?
Bueno, pues el cine va a tener su espacio de la mano del crítico y el escritor cinematográfico Juan Antonio Pérez Millán, que desde las 8 de la tarde ofrecerá una ponencia sobre cine y enseñanza en el cine en la sala La Palabra del Teatro Liceo el próximo día 21.
Y terminando el repaso de comunidades, Segovia y Ávila, marcado por el teatro, ¿no?
Desde luego, hoy a las 8:30 arranca el ciclo puro de teatro en la cárcel Segovia Centro de Creación, con la representación de La Plaza del Diamante. Mañana a la misma hora, el broche final vendrá de la mano de la obra Júbilo Terminal. Además, la iniciativa segoviana Sábados al Teatro continúa con la representación de la obra infantil Del Otro Lado del Árbol, a las 6 de la tarde en la sala Teatrillo Palladio. En Ávila, y más concretamente en el Auditorio Municipal de San Francisco, se dará vida a la obra de Agatha Christie, La Ratonera, mañana sábado a las 8:30. El domingo, a la misma hora, Crimen Perfecto, de Alfred Hitchcock, pondrá fin al coloquio de maestros de suspense en esta ciudad.
Gracias, Sergio. No se quejarán de planes para este fin de semana. Hasta aquí llega el programa de hoy desde el estudio de radio de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de este espacio. Pero no se vayan aún. Despedimos con un montaje de la mano de Andrea Arrieta. Gracias. Hasta la semana que viene.
Un choque entre dos ideologías. Tres jornadas de terror bajo la orden de Dispara. Vendamos los ojos a la justicia y ahora la libertad tiene las manos atadas. Palabras que se acallan, lápices que sangran. Los cuatro puntos cardinales ya no bastan para orientar a una humanidad que transforma los cinco sentidos en balas asesinas. Fue el último amanecer de un gélido día 7 para esas 12 almas. Las lágrimas cayeron como gotas de tinta emborronada. La rabia no cesaba, el tiempo no perdonaba. 17 velas blancas alumbraban los trazos y las letras que reclaman libertad. La llama tenue de tres velas negras el oxígeno ahogará. Ellos ya no están, pero de alguna manera vencieron, pues no nos dejaremos derrocar por los sonidos de las armas, sino por aquellos que con arte, labia e ingenio tienen en sí la fuerza de seguir dibujando por los amigos que cayeron.